Vida en familia hoy.
Los cimientos del pacto del matrimonio se construyen sobre el compromiso y la confianza. Aquí está Gary Thomas.
Recuerdo que una vez tuve que tratar con un joven cuya esposa estaba un poquito molesta con él. Ella le dijo, «Creo que no me respetas como mujer». Y él respondió, «Eso es ridículo, por supuesto que te respeto». Bueno, me puse a hablar con el joven y me dijo, «Ella quiere que yo asista a la consejería, pero sencillamente no me siento cómodo». Entonces le pregunté, «Bueno, ¿por qué no quiere ir a la consejería?». Él respondió, «La consejera que eligió es mujer y no estoy seguro de que me inspire confianza». Hubo una pausa larga y él se dio cuenta de que ya lo habían pillado.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. Hoy continuaremos hablando sobre el matrimonio, sobre la confianza y cómo desarrollarla en una relación de matrimonio.
Es interesante, Roberto. Cuando miré a Bárbara profundamente a sus ojos y le pedí que fuera mi esposa, pensé en cuán dulce era, en lo bien que me sentí en su presencia. Si alguien me hubiera dicho en ese momento que íbamos a tener peleas durante la ira acalorada, quemaría mi corazón, probablemente yo hubiera respondido que eso jamás ocurriría. Ahora, eso podía pasar entre mi hermano y yo porque crecimos juntos, pero esta era la mujer que amaba. Sin embargo, en el matrimonio, donde uno lleva a cabo su existencia diaria, hora tras hora, en una proximidad tan cercana, sí habrá esos momentos donde no será solamente un descontento, sino una ira que puede elevarse hasta que nos asustemos. Y como hombre, uno tiene que saber qué hacer con eso. Ahí es cuando tenemos, en mi opinión, que caer de rodillas delante de Dios y decir, «Señor, necesito que me enseñes y que pongas la clase correcta de amor en mi corazón porque no sé cómo amar en este momento».
El doctor Barger dijo que ocurrieron una serie de eventos dramáticos que desbancaron algunos de estos pensamientos de su mente que le ayudaron a revelar la visión latente que él tenía y su menosprecio por las mujeres. Y el primero de esos eventos fue cuando su esposa, Susan, tuvo un embarazo difícil que terminó con un desprendimiento de placenta. Ella comenzó con una hemorragia y el bebé nació muerto. El doctor Barger comenzó a describir lo que ocurrió después. Él dijo, «A las 2 de la mañana, en una fría e iluminada sala de parto, sostuve con mi mano a un hijo diminuto y sin vida. Miré su muerte con incredulidad. Yo tenía el poder de empeorar la vida de mi familia si actuaba con ira a causa de la muerte de mi bebé y la falta de amor de mi esposa. O podía hacer que sus vidas mejoraran si aprendía a amarlos de una manera apropiada. Yo tenía que elegir. Esa fue una decisión clara que se me presentó en un instante, mientras miraba a mi hijo recién nacido, pero muerto, diminuto e indefenso, acunado en mi mano». En ese momento crítico, con la gracia de Dios, elegí el camino arduo, desalentador y sin dramas de tratar de ser bueno. No tendría el tiempo de contarles todas las aflicciones que soportamos durante los 4 años siguientes. Niños enfermos, la muerte repentina de mi madre, perdí mi trabajo como maestro, 3 abortos espontáneos más. En medio de todas esas diversas aflicciones, descubrí que la única forma en que podía aprender a amar y a dejar de ser una causa de dolor era sufriendo, soportando y luchando cada minuto para repudiar mi ira, mi resentimiento, mi desdén, mis celos, mi lujuria incluso, mi orgullo por otro lado y mis decenas de otros vicios. Porque lo importante ya no era tener la razón ni buena reputación, sino amar.
Bueno, ahora Gary.
Ajá.
Mientras escucho esto nuevamente, no puedo evitar pensar en un grupo de hombres que oyen un discurso como este y están sentados, sorprendidos, porque como hombres, de alguna manera en nuestra cosmovisión machista de la hombría, no queremos que se nos conozca como grandes amantes, al menos en el sentido de ser amantes profundos de nuestras esposas. Más bien, queremos tener el control, ser fuertes, masculinos. Y esto mismo que el doctor Barger menciona aquí, desafía todo eso. Se trata de humildad. Es un sentido de quebrantamiento, ¿no es así?
Definitivamente, Dennis. Y creo que incluso en el ambiente cristiano podemos reforzarlo. Los cristianos que exaltamos y que elevamos son los que consiguen logros, los que mueven a la gente, los que se sacuden, los grandes ministerios que han fundado, los libros que venden o la audiencia que tienen, lo cual concluye, en mi opinión, en cómo se manifiesta la auténtica espiritualidad. La verdadera fe se muestra de la siguiente manera. ¿Es este hombre conocido por amar a su esposa? ¿Cómo trata este hombre a sus hijos? ¿Cómo trata este hombre a sus compañeros de trabajo que están con él? Creo que es la manera en que amamos a la gente la que realmente demuestra cuánto amamos a Dios. Juan lo dice muy claramente en su primera carta, capítulo 4, versículos 20 y 21. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que Dios mismo conecta nuestro amor con él, con el amor a los demás. Él dice, no puedes amarme si no aprendes a amar a otros. Y este es el énfasis de la espiritualidad hoy en día. Creo que la autenticidad de esa espiritualidad se verá en ¿será que esto me convierte en un mejor esposo? ¿Esto me convierte en una esposa más atenta? ¿Me convierte esto en una persona conocida por amar a otros? Si no es así, no me parece que sea verdadera espiritualidad. Me parece que eso es ambición.
Bueno, Gary, y en medio de estas dificultades, el doctor Barger vio claramente cuál era el problema. Y de hecho, en el discurso dice, hice de mí mismo el centro de atención por demasiados años, y como resultado, yo hablaba muy poco acerca de mis propias pruebas y dolores. En lugar de eso, buscaba conocer a Susan y ayudarle a cargar con los suyos. Y francamente, una vez que comencé a escuchar a Susan, una vez que realmente comencé a escucharla y a hacer que se abriera conmigo, me quedé asombrado por la cantidad y profundidad de sus heridas y sus dolores. La mayoría no eran dolores únicos para Susan. Eran dolores que todos sentimos. Dolores que surgen de la fisiología particular de la mujer, de sus vocaciones como madres, lo que les da pesadas labores y responsabilidades, al mismo tiempo que las deja casi totalmente dependientes de los varones para su bienestar material y su apoyo espiritual. Tienen dolores que surgen por amar a sus esposos y a sus hijos tan intensamente, pero sin poder guardar a aquellos que ama del mal. Las mujeres sufren estas heridas mucho más a menudo y con gran intensidad, más de lo que la mayoría de nosotros, los varones, siquiera nos damos cuenta, a menos que les preguntemos. Las mujeres generalmente no nos hablan de esos dolores, quizá porque nosotros, los varones, con mucha frecuencia, ignoramos sus problemas como si fueran insignificantes o etiquetamos a las mujeres simplemente como débiles y quejumbrosas. Uno de mis amigos, cuando fue confrontado al final de su largo día de trabajo con las quejas de su esposa sobre el ruido, los problemas y el infinito trabajo de la casa, estalló en exasperación y le dijo, «Bueno, ¿qué quieres que haga? ¿Que me quede en casa y haga los quehaceres mientras tú vas a la oficina?» Uno entiende su punto. Él no podía resolver sus problemas. ¿Qué es lo que ella quería que él hiciera? Yo se lo puedo decir. Ella quería que él la escuchara, que comprendiera, que tuviera empatía. Ella quería que él le comunicara que, a pesar de sus problemas, de su agotamiento, de que estuviera desarreglada, él la amaba. Quería que él le comunicara que lamentaba que ella estuviera sufriendo y, si fuera posible, que cambiara las cosas.
Ah, ¿sabes, Roberto? Ajá. Ese último párrafo es tan profundo. Uno casi puede sentir que las mujeres que nos escuchan en este momento, todas al unísono, están asintiendo con sus cabezas.
Sí, Dennis, lo has visto cuando lees esto en público. Las mujeres sí asienten con las cabezas, ¿cierto, Gary?
Cierto, cierto, sí.
Es lo que una mujer quiere de su esposo, ¿verdad?
Quizás él no pueda quitar todos los obstáculos de su vida, pero está ahí con ella. A él le importa que ella tenga que enfrentar esos obstáculos. Él tiene interés en lo que ella enfrenta en casa. Él tiene interés en el hecho de que ella acababa de limpiar el piso cuando alguien derramó dulce de guayaba y lo pisó con sus pies de infante y arruinó por completo los pisos limpios de toda la casa. Básicamente, ella quiere saber que a él sí le importa, que hay alguien que entiende lo que ella atraviesa y que aprecia lo que ella enfrenta. También diría lo que escucho con frecuencia de los varones. Para las mujeres que están escuchándonos, los varones a menudo quieren escuchar lo mismo. No me importa trabajar 40 horas a la semana si tengo que hacerlo para apoyarte. De hecho, no me importaría trabajar 50 o 60 horas si tuviera que hacerlo, si mi esposa ocasionalmente puede decir: «Entiendo que debe ser difícil». Entiendo que probablemente quieres salir a jugar fútbol hoy, salir a jugar tenis con tus amigos, pero aprecio el hecho de que trabajes duro para sustentarnos. En mi opinión, tanto hombres como mujeres queremos que alguien nos diga: «No puedo cambiar tu situación, pero estoy aquí contigo. Aprecio que estés aquí y quiero que seas parte de esto».
Gary, te he escuchado hablar sobre un esposo que sale de la relación, que abandona a su esposa y que en el proceso dice: «Simplemente ya no te amo». Cuando un esposo dice eso, no está hablando tanto de un fracaso de su esposa para atraerlo. En realidad, es más una declaración de su parte de que está fracasando como esposo, ¿verdad?
Así es, Roberto. Y lo que dirá, para ser cruel, es algo como esto: «El hecho es que nunca te he amado». Y entonces están tratando de hacer desaparecer todo lo que han compartido con esa mujer. Para la mujer esto es devastador, y por supuesto, es obvio que así sea. Pero yo diría que hay que ver más allá de lo que se dice. Jesús afirma que debemos amar a todos, incluso a nuestros enemigos. Así que cuando un hombre le dice a una mujer: «Nunca te he amado», lo que está diciendo es: «Nunca he actuado como cristiano». El amor es una obligación que Dios nos manda a tener hacia nuestras esposas. Es nuestra obligación, es nuestro llamado como varones cristianos. Entonces, decir «nunca te he amado» es una declaración total de fracaso. A pesar de que la mujer lo reciba como un ataque y es comprensible, es mucho más que eso. Es un indicador propio de que el hombre ha fracasado en lo que ha sido llamado a hacer como esposo cristiano, y es aprender cómo amar a esta mujer.
Así es. Y si esto nos hace regresar al subtítulo de tu libro, que el propósito del matrimonio es hacernos santos en lugar de hacernos felices, y cuando un esposo dice eso, está diciendo: «Mi decisión es ser feliz en lugar de ser santo». Bueno, hemos llegado una vez más al término de esta entrega de Vida en Familia Hoy. Gracias por su compañía. Hemos estado junto a usted, Vicente Vieira como Dennis Rainey, Amedo Tero Prado como Gary Thomas, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Gracias por sintonizar Vida en Familia Hoy. Si desea escuchar nuevamente la transmisión de hoy, puede ordenar una copia del programa en disco compacto llamando al 877-358-6329. Es el 877-358-6329. También visite www.vidaenfamiliahoy.com. Mientras esté en nuestro sitio web, comparta con nosotros sus ideas y comentarios. Vida en Familia Hoy es parte de Vida en Familia, un ministerio de Campus Crusade for Christ. Thank you.